Shinovna is gewesen. Schwarza Secretar.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Ibishlandia, este lugar no tan imaginario como uno podría pensar, pero es que no existe un país con ese nombre, pero sí mucha gente de ese origen. Y de ello vamos a hablar con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Jorge. Bien, queridos oyentes, encantado de estar con ustedes.
Pues hablamos de personajes de los judíos del este de Europa, por supuesto. Hemos hablado de muchísimos en épocas muy lejanas y cada vez en épocas más cercanas. Algunos, como el caso que vamos a empezar a tratar hoy, protagonizó gran parte del siglo XX para el pueblo judío, especialmente para los judíos que se fueron a vivir a Israel. Estamos hablando de Binyamin Zeev Jabotinsky. ¿Qué es lo que podemos hablar de él?
Bueno, Jabotinsky es quizás uno de los personajes más importantes de lo que podríamos decir la preindependencia de la historia de Israel, que no vivieron modernos, me refiero, evidentemente, que no llegaron a vivir esos acontecimientos, pero que sí que hasta el día de hoy han tenido una extraordinaria influencia, tanto en la Organización Sionista Mundial y en el Movimiento Sionista Mundial, como también en incluso la actualidad política de Israel,
claro.
77 años después de haber fallecido.
Claro, porque digamos que justamente los partidos que hoy gobiernan Israel, el Likud, se basa en la ideología, se declara seguidor de la ideología de Jabotinsky y también el primer ministro Netanyahu, por supuesto.
Claro, es decir, todo esto es el resultado de la evolución política del propio Jabotinsky hasta 1921.
Y que se podría resumir, por ir adelantándole a los oyentes, en un concepto. Jabotinsky no se fiaba de los árabes. Eso es lo que más le diferenciaba de los sionistas socialistas y de las otras corrientes, ¿no?
Sí, y además él lo que tenía era un concepto también muy diferente del socialismo y del propio Estado de Israel que tenían, por ejemplo, los partidarios de Haim Weizmann.
Pues vamos a empezar del principio entonces. Vamos a ponernos, ya hemos hecho la pincelada general, pero tenemos que arrancar de donde arrancó su propia vida, ¿no?
Bueno, la vida de Vladimir Zeev Jabotinsky parte en el año 1880 de la ciudad de Odessa. Allí su padre, que era miembro de una familia asimilada, trabajaba como responsable de la venta y compra de trigo de la Sociedad Económica y Comercial de la ciudad. Y la madre era nada más y nada menos que bisnieta del Magib de Dubno. Es decir, se juntaba por un lado la vida y la tradición comercial familiar con, por otro lado, toda la herencia espiritual.
Bueno, es una especie de aristocracia porque el Magid siempre es un personaje, digamos, rabínico, importante, filosófico, teológico, y entonces eso también de alguna manera se hereda o por lo menos levanta el caché de los apellidos, ¿no?
Exacto, y además sobre todo que tienen una gran influencia en la mentalidad del propio Jabotinsky. Es curioso cómo desde los 5 años en que la familia se tiene que trasladar a Alemania por una enfermedad grave del padre, que fallecerá en 1886, el propio Vladimir tiene una necesidad increíble a esa edad de leer y de comprender lo que ha sido toda la herencia recibida a través de la familia. Por eso Jabotinsky, que va a estudiar en el Liceo de Odessa hasta los 16 años con otro gran escritor de origen ruso, Kornei Chukovsky, autor de muchos cuentos de niños, dice que la pasión por la lectura y por la escritura de Jabotinsky era tal que él me introdujo a mí en el estudio y la práctica de la propia literatura. Él empieza a escribir ya a los 16 años, en 1897, en la prensa local de Odessa. Y es precisamente ese hecho el que le motive la necesidad de tener que abandonar los estudios por un tiempo. Curiosamente, ese afán de escribir le va a llevar también a participar en el movimiento político judío sionista, escribiendo en periódicos locales de diferentes puntos de Rusia, y también le va a ayudar a consolidar su pensamiento político en la medida de que en el año 1903 Jabotinsky organizó el primer movimiento de autodefensa judía que hubo en todo el Imperio Ruso, previendo que habría un gran pogrom en Odessa. Como sabemos, en 1903 el pogrom que hubo no fue en Odessa, sino fue el terrible pogrom de Kishinev.
Que no queda muy lejos de Odessa tampoco.
Sí, que relativamente...
En Moldavia en vez de en Ucrania.
Sí, Moldavia, Ucrania, la Besarabia, entonces pues no estaban demasiado lejos, ¿no?
Pero el clima que se vivía ya era el mismo.
Sí, el clima es muy importante, hasta tal punto que Jabotinsky empezó a tener problemas con las autoridades policiales rusas, por lo cual decidió trasladarse de Odessa a San Petersburgo. Y allí en San Petersburgo fundaría uno de los periódicos judíos más importantes en ruso, que se llamaría primero Vida Judía y luego pasó a llamarse Amanecer, que fue un clásico de la propaganda y de la prensa sionista en Rusia. Al mismo tiempo, él participa en la llamada Conferencia Sionista del Sinfor, Helsinki actual, en Finlandia. Y participa también en la redacción del programa de Helsingfors, que ya podemos decir que contiene el germen de las ideas de lo cual será posteriormente el revisionismo. Y ese germen precisamente va a fructificar justamente cuando estalle la Revolución del 5, porque Jabotinsky va a rechazar la participación de los judíos en la Revolución de Octubre y va a afirmar que el socialismo divide a la nación judía en clases frente a un proyecto de unidad nacional que, en su opinión, debe tener solamente una bandera.
Bueno, justamente por eso que acabas de comentar, me gustaría que encontrásemos una definición de lo que era el revisionismo en el contexto del sionismo. Porque uno, hoy en día la palabra revisionista puede tener muchas interpretaciones, pero ¿solamente significa una visión alternativa o una visión determinada?
Se trata evidentemente de una visión bastante concreta, es decir, no es tanto una tergiversación de lo que pudieran ser los fundamentos del sionismo, que es como se puede entender, por ejemplo, el revisionismo marxista,
claro, por eso
desde Kautsky-Beskin y tanta gente, sino que el revisionismo de Jabotinsky a lo que conduce es al establecimiento de una política concreta del sionismo por encima precisamente de la división interclasista. Uh-huh. Y la idea de una unidad nacional.
O sea, vendría de ser algo así como, olvídense de que el sionismo proletario y del kibutz y de esto, sino que necesitamos hacer un país en todos sus estratos, no solamente de obreros, sino también de todas las clases sociales.
Claro, es decir, lo que propugna Jabotinsky es un programa de lo que podríamos denominar, en unas palabras modernas, el movimiento de liberación nacional del pueblo judío, con el fin exclusivamente de fundar el Estado moderno de Israel. Y luego ya, una vez que se haya fundado ese Estado, ya veremos qué curso toma ese Estado. Pero que ya vemos que posteriormente, como Jabotinsky, va a ir rechazando todo aquello que vuela, por una parte, a socialismo y por otra, a la colaboración con los árabes, que esa será también la gran disputa que mantendrán en este periodo Chaim Weizmann y Vladimir Jabotinsky.
No, pues yo citaba antes este elemento de la visión del mundo árabe local, no porque Jabotinsky tuviera un espíritu racista, sino que él estaba centrado en las necesidades de los judíos y no en establecer confraternidad de los pueblos proletarios del mundo unidos, digamos. No creía en ese objetivo a la vez que el objetivo nacional.
Bueno, es que en esta primera parte de su vida el elemento árabe va a aparecer en lo que podíamos decir el final del principio, es decir, el concepto árabe y el tema árabe va a aparecer en el pensamiento de Jabotinsky en el año 18, que es cuando él, al finalizar la Segunda Guerra Mundial,
La primera,
se instala en Eretz. Entonces, como consecuencia de esto, sabes que él había fundado también, junto con Joseph Trumpeldor, la Legión Judía en Egipto, que se había integrado en el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial, y además también un poco lo que a él le duele muchísimo con respecto a los árabes es el tema del asesinato de Joseph Trumpeldor, que cae víctima de una agresión árabe, como sabemos todos.
Claro, es que la gente igual, los que no conocen los detalles de la historia, se piensa que los enfrentamientos de los árabes contra los judíos empezaron cuando se proclamó el Estado de Israel o muy poco antes, pero en realidad ya desde los primeros compases de la llegada de nuevos judíos, digamos, una vez acabado o desmembrado el Imperio Otomano, pues empiezan a haber pandillas y organizaciones paramilitares que atacan a los incipientes poblados judíos, ¿no?
Sí, los árabes es que también se empiezan a fragmentar políticamente, y lo mismo que Faisal de Irak había firmado un tratado con Jaime Esmán de que se reconocía la existencia del Estado de Israel, hay otros grupos más extremistas y más fundamentalistas, como es todo el grupo de dirigentes políticos encabezados por el gran mufti de Jerusalén, Hashemid al-Husseini, que ya en esta época, estamos hablando 28 años antes de la fundación del Estado de Israel, sí van a crear la simiente del antisemitismo y de la judeofobia en el seno del pueblo árabe, que devendrá posteriormente en los sucesos del año 36 en todo el territorio de Erez.
Bueno, eso todavía nos queda muy lejos.
Claro.
Simplemente era para aclarar un poco estas primeras raíces, y estábamos hablando de la vinculación o la óptica de Jabotinsky respecto al problema árabe, que era, entre otros, uno de los primeros que lo abordó.
Sí, por supuesto, porque además hay que decir algo muy importante, que es que Jabotinsky conocía muy bien el mundo islámico antes de ir a Erez, porque tras la revolución de los jóvenes turcos en 1908, precisamente de 1908 a 1910, fue corresponsal durante 2 años de un periódico ruso en Constantinopla o en Estambul, vamos, como se llamaba la ciudad en aquella época y ahora, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, él fue un observador directo de lo que era el Islam otomano, tardío. Y luego, además, curiosamente, es en esta época de su estancia en Estambul cuando Jabotinsky hace su primer viaje a Erez.
Uh-huh.
Lo cual es muy interesante también para ver un poco una toma de la realidad de un judío de la diáspora con la población judía que allí estaba residiendo, ¿no?, desde hace cientos de años.
Y este podría ser también un punto de inflexión, este primer contacto con Eretz Israel, en esta biografía que estamos tratando de desvelar aquí en Yiddishlandia. ¿Podemos todavía avanzar algunos minutos para terminar de completar esta primera parte de la vida de Jabotinsky?
Sí, yo quisiera completarlo con una gran faceta de Jabotinsky, que aparte de la de abogado por la Universidad de Roma, político, él era un extraordinario traductor. Tradujo numerosísimas obras de la literatura universal al hebreo a través de una editorial creada por él en San Petersburgo que se llamaba Trugman, es decir, traductor, en la cual tradujo, entre otras obras que a mí me parecen muy interesantes para la época, como fue El cuervo de Edgar Allan Poe, que hasta el momento no había sido traducido al ruso. Y también tradujo para los lectores rusos la obra completa de Bialik, el gran poeta de origen ruso también, pero que fue el padre de la literatura moderna hebrea junto con Ben Yehuda en aquellos años.
Muy bien, pues en este punto todavía de un joven prometedor con muchas aspiraciones y muchos campos de interés, como hemos visto también en las leyes, también en el periodismo, también en el activismo político y con una visión cada vez más consolidada. Vamos a finalizar esta primera parte de la vida de Jabotinsky. Te agradecemos, como siempre, que hayas estado aquí. Invitamos a los oyentes y a ti mismo a volver a encontrarnos para seguir hablando, en este caso de Jabotinsky, aquí en Yiddishlandia, dentro de 2 semanas.
Nos veremos, Dios mediante, dentro de 2 semanas. Ha sido un placer volver a estar contigo, Jorge, y con todos nuestros oyentes. Rate wet vom Hunger mich erzinkt.